Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada miércoles hasta ahora, repasamos las últimas novedades del mundo de la salud, también de la ciencia, de la mano de Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La carrera por aumentar la longevidad humana continúa. Último hallazgo. La manipulación de una enzima puede llegar a prolongar la vida hasta un 10%. ¿Qué enzima es esta y cómo actúa?
Fíjate, por lo menos se ha hecho, de momento, en moscas de la fruta, en un tipo de nematodo, de gusano, que se utiliza en el laboratorio, y en células de levadura.
Sí.
En todas ellas se ha encontrado la misma enzima, que se llama POL3. Es una enzima que está en prácticamente todas las células de todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Y se ha descubierto que inhibir la acción de esta enzima produce un aumento de al menos el 10% de la esperanza de vida de estas especies, de hongos y de animales. Lo cual quiere decir que se supone que a lo mejor en el ser humano, que también tiene esa enzima, se podría producir un fenómeno similar, imagínate.
Sí.
Aumentar un 10% la esperanza de vida, pues ahora estamos en 86, 87 años en España, pues 8 años más o menos, ¿no? Llegar a una esperanza de vida superior a los 90 años gracias a la manipulación de una sola enzima. Una enzima que, por cierto, en condiciones normales, pues es necesaria para el desarrollo de las células. Es una enzima que trabaja transcribiendo el código genético y dando las instrucciones para que las células crezcan.
Yeah.
Y lo que se ha hecho es inhibirla, es decir, impedir que trabaje. Porque esta enzima tiene una cara y una cruz. Aunque es necesaria para el desarrollo de las células, también produce algunos efectos en el funcionamiento de las células madre, sobre todo del sistema digestivo, que es donde se ha investigado el sistema digestivo de estas moscas y de estos gusanos. De manera que bloquearla, como han hecho estos científicos del University College de Londres, permite que ese efecto secundario de esta enzima no aparezca.
¿Y aumenta el número de años?
Aumenta el número de años, aumenta un 10% la esperanza de vida, la vida en la que viven estos animales. ¿Esto quiere decir que se puede trasladar a seres humanos? Pues no, como siempre todavía no. Pero estamos en una fase de investigación previa que nos puede ayudar a entender algunas bases moleculares del envejecimiento y, por lo tanto, lograr ese sueño que la ciencia lleva buscando algunas décadas de conseguir algún tipo de fármaco que alargue o que prolongue la vida en condiciones de buena salud. Y consiste en añadir algunos años y que además sean años saludables, no añadir por añadir.
Y que no te dura la espalda.
Y que no te dura la espalda, sería importante.
Que también tenemos noticias del dolor crónico de la espalda.
Sí, algo que le ocurre al 80% de las personas, a todos. Nos ha pasado en algún momento de nuestra vida algún dolor de la espalda, sobre todo de la parte baja de la espalda.
Hay las ciáticas.
La ciática o las lumbares, que suelen verse muy afectadas. Pero hay algunas personas que ese dolor agudo, pasajero, se cronifica, le dura semanas, meses, incluso años.
Correcto.
Y algunos que son absolutamente resistentes a cualquier tipo de fármacos. Se suele producir este tipo de dolores por una degeneración de las almohadillas que hay entre las vértebras, que hacen que la separación entre las vértebras sea cada vez menor. Las vértebras presionan una contra otra y entonces hieren las nervaduras, el nervio, incluso la médula, y eso genera un dolor muy grande. Y además es un círculo vicioso porque ese dolor genera contracción de la musculatura alrededor, y como se contrae la musculatura, las vértebras todavía se contraen más y es difícil de arreglar, salvo que sea con cirugía, por ejemplo en el caso de la hernia discal.
Sí.
Lo que se ha producido ahora es por primera vez el uso de una tecnología que es mínimamente invasiva. Se introduce un pequeño catéter en la zona dañada y a través de ese catéter se manda una sonda minúscula que justo en la zona de la vértebra donde duele genera unos impulsos de radiofrecuencia.
Correcto.
Calienta, no llega a calentar la zona porque es un impulso menor, es decir, que no produce daño tisular, pero sí que esta radiofrecuencia lo que está haciendo es ensanchar esa diferencia entre las vértebras, ese gap, ese espacio entre las vértebras, y por lo tanto permitir que estas almohadillas que nos sirven de protección hagan su función correctamente. Ha sido sorprendente, se ha aplicado a un centenar de personas y todas ellas que padecían dolores crónicos de espalda, y todas ellas han visto reducido o eliminado totalmente el dolor con una sola sesión de 10 minutos.
Jesús.
Y después de un año, porque esta investigación comenzó a realizarse hace un año, el 90% de ellas todavía mantiene la espalda sin dolor. Es decir, que es una investigación muy prometedora para un problema que afecta a mucha gente, a algunos de manera leve, nos tiene ahí un día fastidiados, pero que es una de las razones de baja laboral más importante que existe en el mundo, y a algunos de forma muy grave, porque puede ser inhabilitante ese dolor crónico de espalda.
¿Qué traes de los mosquitos?
Algo preocupante. De los mosquitos, sobre todo en África y en Asia y en zonas donde es endémico el mosquito Anopheles, que produce o que transmite la malaria. Y que se acaba de demostrar, un informe que hemos conocido hoy, que está generando cada vez más resistencia a los insecticidas. Del mismo modo que las bacterias generan resistencia a los antibióticos, los mosquitos están generando cada vez más resistencia a los insecticidas convencionales. Se ha demostrado porque se ha estudiado el código genético de más de 1,000 mosquitos, todos de la misma especie, y se ha visto que dentro de la especie Anopheles existe una gran diversidad genética. No se sabía, se pensaba que eran más o menos todos iguales. Pero hay mucha diversidad genética, como ocurre con el ser humano. Aunque todos somos iguales, todos tenemos nuestras peculiaridades genéticas. Cuanto más diversa genéticamente es una especie, más fácilmente se defiende de los agresores. Una especie en la que los genes no son diversos, cualquier atacante, una bacteria, un virus o un antibiótico o un insecticida, puede acabar con la especie fácilmente. Si la especie es diversa, es más complicado, porque cuanta más variedad hay, más capacidad de elaborar estrategias de resistencia tienen los genes de esa especie. El mosquito Anopheles es muy diverso y, por lo tanto, las resistencias están creciendo hasta el punto de que se está descubriendo que algunas de las estrategias habituales que se emplean contra la malaria, por ejemplo, impregnar de insecticidas las mosquiteras de las viviendas de las personas que viven en zonas endémicas, no están funcionando. Y eso puede conducir al aumento de casos de malaria, una enfermedad que ahora produce, pues, que afecta a casi un tercio de la población mundial en algún momento, ¿eh? Porque hay millones de personas que pueden ser infectados por este mosquito y que produce cientos de miles de muertos al año. Así que es preocupante que esta resistencia esté creciendo y que los insecticidas actuales empiecen a no funcionar contra el mosquito de Anopheles.
Pues es como para preocuparse un poco, ¿no?
Para preocuparse y para que la ciencia, que ya tiene esta pista, que ya sabe cuál es la diversidad genética de los mosquitos y sabe cuál es el genoma del mosquito, pueda buscar una solución. La solución, evidentemente, en forma de insecticidas nuevos, de nueva generación, con nuevos compuestos químicos, que sí que sean capaces de atacar esa diversidad genética y que, por lo tanto, pasen unas cuantas generaciones hasta que los mosquitos desarrollen su propia resistencia. Porque con el tiempo la terminarán generando, igual que los antibióticos. Pero por lo menos al principio les pillaremos por sorpresa.
Noticias de la salud y de la ciencia, como siempre, de la mano de Jorge Alcalde y de toda la revista Cuo. Jorge, muchas gracias, como siempre, y que vaya bien. Hasta la próxima.
Venga, hasta otra.